Saquen ustedes sus diccionarios de los armarios, porque ya están aquí los profesores del Departamento de Comunicación del Centro de Educación de Adultos de Soria. Esta tarde saludamos a dos chicos, a Jesús Fernández. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Y Josu Hernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya nos pueden dar miedo los micros, ¿eh? Porque al menos habéis estado un par de veces más ya. Bueno, Josu es la segunda vez.
Sí.
¿Qué tal lleváis el periodo navideño, estas fechas? Josu, ¿te gusta
bien
la Navidad?
Sí, en general, bueno, pues sí.
Blancas Navidades, ¿eh? No sé si
sí,
tú por tu tierra has visto nevar mucho.
No demasiado, aunque hay veces que nieva en la cumbre de la isla, pero no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual, tiene que haber un temporal fuerte.
¿Y Jesús, tú habías visto nevar en Soria tanto como estos días de atrás?
Pues no, hasta ahora no había visto nada parecido.
Bueno, vamos a ver y pensar qué es lo que vamos a pedir a los Reyes Magos. Yo pienso que un diccionario no estaría mal, ¿eh? Un buen regalo. Un
en
libro y un diccionario.
Muchos sitios haría falta.
A mí me han regalado un diccionario hace, no sé, 2 o 3 años, ¿eh? Por Reyes.
A mí también mi hermano una vez.
Mira. Bueno, ¿qué me traéis hoy?
Bueno,
Josu,
pues
empezamos por ti.
Vamos a ver, hoy el tema que yo traigo preparado para comentarlo aquí con ustedes, pues es un tanto curioso. Y digo curioso porque no trata específicamente de gazapos que se cometen en el lenguaje, pero sí es algo que tiene que ver con las palabras y el vocabulario de nuestro idioma en general. Esto viene un poco al hilo de lo que ya comenté la última vez que intervine aquí tratando el asunto del vulgarismo.
Sí, sí, sí.
Yo al final de mi exposición señalé que había que distinguir el vulgarismo del dialectalismo. Perdón. El dialectalismo era un rasgo de la forma de hablar de una determinada región. Pues bien, eso me hizo pensar y en ese momento caí, ¿no? Y caí en que nuestra lengua es realmente rica y diversa. Y que dentro de lo que llamamos español aglutinamos tal cantidad de variantes y de maneras de hablar en el mismo idioma que es una pena que no nos demos cuenta. Toda esta reflexión viene un poco al hilo de lo que ya dije al principio que iba a ser el tema que había escogido para hoy. Palabras. Palabras distintas que tenemos en el español, según el lugar al que vayamos, para referirnos a un mismo objeto o incluso palabras que en España significan una cosa y en otros países de habla hispana significan otra. Como siempre, es necesario que acudamos a una serie de ejemplos para explicar y aclarar un poquito mejor esto. Bueno, en Colombia, por ejemplo, bañarse es ducharse. Esto quizá no nos sorprende tanto por la proximidad del significado de una y otra palabra. Sin embargo, vayamos a la palabra pantaloncito. Bueno, pues pantaloncito es para el colombiano el calzoncillo.
Ah, ¿sí?
Sí. Si ellos van a un bar y piden un tinto, no están pidiendo que les pongan un vino, sino un café solo.
Ajá, qué curioso.
Sí, sí. En casi toda Hispanoamérica, por ejemplo, cuando alguien sabe manejar, es que sabe conducir. Y lo que conduce, por lo general, no es un coche, sino un carro.
O un auto, ¿no? También.
También, en algunos sitios también un auto. Eso sí, utilizando bien, como es el caso de algunos países como Colombia, el timón. Es decir, el volante. Tenemos que tener cuidado porque depende de qué palabra usemos, que para nosotros pues puede resultar de lo más común y usual, en esos lugares puede llegar a ser malsonante y dejarnos en un momento determinado en ridículo.
Por ejemplo,
coger, que es un verbo tan común aquí en España, en países como Uruguay, Argentina o Chile se refiere a practicar el acto sexual. Por lo que allí resulta un tanto tabú y vulgar.
Una palabra tan común, ¿eh? Un verbo tan común para nosotros, coger.
Sí, la verdad que resulta muy curioso, muy curioso. Y luego, por otro lado, están esas palabras que decíamos que encontramos diferentes. Pues, por ejemplo, tenemos en muchos lugares de Hispanoamérica que a la patata le llaman papa. Y en Canarias también.
Sí, también.
En Argentina y en Canarias también, un pibe es un chaval. Lo que aquí llamaríamos chaval, pues allí dicen pibe. En Tenerife, guataca es una azada. En Venezuela, guagua es autobús. Y en Canarias.
En Canarias también sí.
Pero sin embargo, en Perú, un guaguito, una guaguita es un bebé. Entonces ahí ya vemos cómo, por ejemplo, se emplea esa misma palabra en otro país, pero con distinto significado. Y aquí dentro mismo, en España, encontramos, por ejemplo, que para llamar a la judía verde, en otras regiones se le llama bichuela y en otras incluso vaina.
Sí.
Es curioso, por ejemplo, que... Perdón, que estoy un poco tocado de la garganta.
Yo creo que estamos todos, con este frío.
Estos días sí, la verdad que son duros para eso. Tenemos que, por ejemplo, en el País Vasco al mejillón se le llama mojojón.
Ah, o sea, eso no lo conocía yo.
Y luego, pues volviendo otra vez a la comida, pues tenemos las alubias, en algunos sitios se le llama judías, y en México le llaman frijoles.
Uh-huh.
O sea que esto es un poco lo que...
Sorprendente, curioso y sorprendente. Jesús, ¿qué te parece?
Pues sí, la verdad es que la lengua española no deja de sorprendernos.
¿Y tú con qué nos sorprendes esta tarde?
Bueno, pues no sé, yo voy a intentar sorprender a ver si acierto. Igual no consigo sorprender, quién sabe.
Bueno, eso lo dirán los oyentes.
Entonces, voy a intentar, a ver qué pasa. Hoy voy a hablar de los sustantivos y su género, algunos que, bueno, pues en principio se esperaría un género y son de otro. Y también quería hablar sobre algunas palabras que se pueden escribir de dos formas diferentes, aunque quizás una de ellas es más conocida que otra, y alguna palabra más que tiene algún significado un poco confuso, tratar de explicarlo, ¿no?
Uh-huh. Pues comenzamos.
Entonces, en primer lugar, los sustantivos y su género, ¿no? Tenemos algunas palabras que en principio pensaríamos, si acaban en O, son masculinas, si acaban en A, son femeninas.
Claro.
Sin embargo, pues hay algunas excepciones a esto. Normalmente son palabras de origen griego, como por ejemplo, el planeta o el teorema y la teoría, ¿no? Entonces, ambos acaban en A y sin embargo son el teorema sí que es... sí que es masculino, aunque acabe en A, y la teoría pues quizás no nos llama la atención tanto porque es femenina. En cualquier caso, a veces hay una confusión entre estas dos palabras y quería aprovechar para comentarlo, que el teorema normalmente se refiere a las matemáticas, ¿no? O a cualquiera de sus partes, como puede ser la geometría, la trigonometría, etcétera. Y sin embargo, cuando hablamos de teorías nos referimos a ciencia en general, ya no a las matemáticas. Uh-huh. Entonces esto dentro del método científico que se suele
apuntamos
usar,
la diferencia.
Uh-huh. Eso, dentro del método científico que se suele usar para investigar, ¿no? Y después, palabras que acaben en O y son femeninas, pues esto es un poco engañoso, porque tenemos, por ejemplo, la moto o la foto, pero resulta que esos son apócopes, esos son acortamientos de las palabras de moto, motocicleta, y por tanto en A, con lo cual no es tan sorprendente, y la foto de la fotografía, ¿no? Con lo cual tampoco llama mucho la atención. Después hay unas palabras que claramente son femeninas, como es el caso de águila, hacha, área, es decir, unas cuantas palabras que son femeninas, pero quizás lo interesante aquí es que la fuerza de voz está en la primera de las sílabas. Entonces, para evitar la cacofonía, lo que se hace es ponerle un el delante.
Uh-huh.
Y entonces tenemos que el águila, las águilas, ¿no?
Uh-huh.
El hacha, las hachas. El área, las áreas. Eso es lo correcto.
Una gran confusión, ¿eh? Ahí con eso.
Eso es. Uh-huh. Sí, entonces la confusión quizás sea a la hora de escribir en singular el artículo el. Sin embargo, está claro que todas son femeninas.
Claro.
En eso no debemos de tener duda. Por otra parte, hablando de palabras que pueden escribirse de dos formas diferentes y son correctas, en cuanto a alimentos, el caso de albóndiga es muy conocido, sin embargo, almóndiga con M también es correcto y sin embargo... Pues,
¿es correcto también?
Eso, y sin embargo no se usa, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo usamos la palabra mondarina para referirnos a la mandarina cuando mondarina no es lo correcto. Ajá. Lo que pasa es que quizás por aquello de que recuerda, ¿no?
La monda,
eso,
¿no?
La monda, el aspecto exterior, pues se tiende a usar mondarina en algunas ocasiones. Después tenemos otras palabras, como es el caso de periodo y período, pues ambas son correctas. Lógicamente, si fuera periodo, pues debería llevar una tilde la I que por ser un hiato, al igual que demoníaco, demoníaco, ¿no? Son las dos correctas. Uh-huh. Y después tenemos el caso de chofer y chofer. Las dos son correctas, lo que pasa es que chofer se usa más en España y chofer se tiende a usar más en Latinoamérica. En cualquier caso, las dos tienen de origen la palabra francesa chauffeur, uh-huh, que significa conductor.
Eso es.
Después tenemos kilogramo y kilómetro. Ambas son correctas escritas con K, pero lo que mucha gente no sabe es que también son correctas escritas con Q.
Ah, ¿sí? También
entonces,
con Q.
Entonces, también con Q aparecen en el
Mira, Josu, ¿eh? ¿No lo sabías?
Sí, sí.
¿Ah, sí lo sabías?
Me acaba de sorprender.
Ah,
¿eh?
De acuerdo. Jesús.
Y después, una por ejemplo, las palabras séptimo y septiembre son correctas, se admiten sin P.
Eso sí, eso sí.
Es algo, bueno, que quizás ya lleva bastantes años. Uh-huh. Y son tan correctas como escritas con P, ¿no? O sea, ambas se permiten de las dos maneras. Uh-huh. Y después podría nombrar algunas palabras, por ejemplo, nombres de profesiones, como es el caso de juez, arquitecto y médico, que son tres profesiones que solo se admiten con aspecto masculino. Uh-huh. Para referirnos a ambos géneros, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres. Entonces, lo correcto es decir la arquitecto, la médico, y también lo correcto es decir la juez. Uh-huh. Jueza no es correcto.
No es correcto. Yo creí que hace ya un tiempo se había incluido, ¿no?
Pues tengo entendido que no. De hecho, bueno, pues la Real Academia se pronunció en su momento sobre ello.
Ajá. De acuerdo. ¿Alguna pincelada más antes de despedirnos?
Pues no sé, igual algo que puede a veces generar dificultad en la escritura, como es el caso de adición y adicción, ¿no? Uh-huh. Ambas son dos palabras que suenan parecido y eso, pero sin embargo, pues la diferenciación está tanto en la escritura como en el significado, ¿no?
Claro.
Entonces, en la escritura tenemos adición con una sola C, que quizás es menos conocida y se refiere a una equivalencia a la suma, ¿no? Bueno, decía una profesora que tuve yo que realmente la suma era solo el resultado. Todo el proceso se llamaba adición.
Bueno.
Y después tenemos adicción con dos Cs, en la que se refiere lógicamente a lo que tiene que ver con ser adicto a algo, ¿no? Que bueno, pues normalmente nos referimos con ello a adicción a las drogas, pero bueno, realmente quizás somos adictos a muchas cosas sin darnos cuenta, ¿no?
Y más que lo vamos a hacer estas Navidades.
Claro.
Entre otros productos, los turrones.
Claro.
Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Yo creo que ya hemos apuntado unos cuantos consejos y bueno, tomamos nota de ellos, a ver si para el próximo año intentamos hablar mejor, ¿no? Uno de nuestros deseos y uno de los deseos para nuestros oyentes también. Jesús Fernández y Josu Hernández, muchas gracias por haber estado una semana más aquí en Soria en la Ventana y a partir de enero nos vemos de nuevo.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer y felices Navidades y
felices fiestas.